crnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play. Pyme Tecnológica con Javier Arcones.
Pues muy buenos días, amigos. Aquí estamos otra vez con otro programa, con otra semana y con otra edición que promete. Promete porque sin querer ha salido así. Vamos a tener un programa muy orientado a la formación. Estamos en época, acaban de empezar prácticamente los cursos en todos los sentidos y bueno, pues yo creo que va a ser interesante. Vamos a arrancar con una noticia que bueno, pues más yo creo que es un poco desagradable, ¿no? Porque estas cosas deberían de funcionar de otra manera. Y es que Bruselas pretende regular todas las herramientas, todas las aplicaciones de mensajería, es decir, WhatsApp, Viber, Line, Telegram, etcétera, ¿no? Bueno, pues la intención que tienen es que funcionen como operadores de telefonía. De esta forma, estos servicios, que son gratuitos, pasarán a ser de pago. La Comisión Europea ha justificado que esta decisión se toma por motivos de seguridad y de privacidad. Pero la realidad aparente, eso sí, es que simplemente lo que han hecho ha sido, simplemente y tristemente, someterse a las exigencias de las operadoras que imponen su ley. Es así de triste. Parece mentira que los gobiernos europeos castiguen a sus ciudadanos en beneficio de los intereses de las empresas, en este caso de las operadoras. Entiendo que, bueno, pues es un negocio importante para las operadoras, pero también hay que mirar por los beneficios que todas estas herramientas tienen a nivel social. La verdad es que es un poco de vergüenza ajena.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor. Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com. El sacapuntas.
Bueno, pues continuamos con el programa. Hoy en el Sacapuntas vamos a hablar de bueno, pues un tema que yo creo que es de bastante actualidad y es que comienza un nuevo curso. Queremos arrancar con este nuevo curso que comienza una etapa hablando de formación. No es que no hayamos hablado todavía de formación, pero yo creo que no hemos puesto los micrófonos en las empresas que se dedican a dar formación. Hemos hablado desde otro punto de vista, pero nunca desde el punto de vista de las propias empresas que dan formación, bueno, pues para que contrastar, ¿no? O sea, siempre hablamos de que la formación, la carencia, los problemas, que estamos mal formados, en fin, todo esto. Vamos a ver qué opinan las empresas. Como todos ustedes saben, la formación es para nosotros pues un tema de gran importancia, ¿no? Porque bueno, pues de él ya depende en gran medida el futuro de nuestros profesionales. Y como lamentablemente todos coinciden, es pues la asignatura pendiente de las pymes, ¿no? Hoy no tenemos un nuevo debate, como ya lo tuvimos en meses atrás, sino una entrevista con un centro de formación de posgrado que hemos considerado de especial interés. Nos referimos a IMF Business School. La misión y objetivo prioritario de este centro es la plena satisfacción de sus clientes, de los estudiantes. En cuanto a la formación, que se le solicita. El respeto del medio ambiente, cosa que a mí me ha llamado la atención porque no todo el mundo hace hincapié en este tema, así como el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, cosa que también me ha llamado la atención porque también parece que es una carencia en muchos centros de formación. Para ello, la dirección de esta empresa acepta el compromiso de ofrecer la mayor calidad y desempeño ambiental de su actividad, de forma que todos sus clientes, de todos sus alumnos, cuenten con una empresa a su disposición para ofrecer soluciones serias y responsables, con el mayor respeto al medio ambiente. Y para ello se han certificado en normas como ISO 9001, que bueno, pues esta sí es una norma que tiene mucha gente, y 14001, que es la de medio ambiente y que esta no la tiene todo el mundo. El grupo cuenta además con la CELA Open Institute, que es el centro universitario adscrito a la Universidad Camilo José Cela y reconocido por la Dirección General de Universidades de la Comunidad Autónoma de Madrid. Para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a Gabino Diego, director de la línea corporate del grupo. Muy buenos días, Gabino.
Buenos días, Javier.
¿Cómo definirías IMF Business School?
IMF Business School, sí, es una institución académica en la actualidad que se compone de varias actividades, de varias entidades a su vez relacionadas todos con la formación en la educación superior. En concreto, la institución dispone de una Business School con orientación fundamentalmente online, que además es el origen de la institución, y que en la actualidad forma a más de 5.000 personas anuales, no solamente en España, sino también en Latinoamérica. Luego la institución también tiene un centro universitario adscrito a la Universidad Camilo José Cela, se llama Cela Open Institute, que lleva operando desde hace 3 años y fundamentalmente desarrolla su actividad en la impartición de grados, en la impartición de máster universitarios oficiales, todos ellos online. Y por otro lado está la división corporate, que es la que está mucho más íntimamente relacionada con la empresa y trabaja pues con la empresa y sus profesionales a través de una línea de formación abierta, pues una línea de executive education y a su vez también una línea de programas de formación company. Esto actualmente constituiría lo que es la institución, que tiene una antigüedad de 15 años, que forma anualmente a más de 5.000 personas y que desde estos hace 15 años pues disponemos de una comunidad alumni de más de 125.000 alumnos.
¿Qué valores diferencia? Porque normalmente las empresas tienen dificultad a la hora de contratar una formación posgrado para sus trabajadores y no saben muy bien, ¿no? Hay algunas que son muy famosas, que son muy conocidas, otras hacen alarde de que en el ranking internacional de centros de formación están en el puesto tal o cual. ¿Qué valores se diferencian de unos centros de otros? ¿Qué es lo que tiene que buscar? Lógicamente tú arrimarás en las cuatro, pero bueno, pero lo que sí te pido es, dentro de eso, la máxima objetividad a la hora de decir, pues sí, lo que una empresa tiene que buscar, los valores que tiene que buscar son los que se mejor adapten a lo que sea, no sé, ¿qué valores son los que tiene que buscar una empresa a la hora de contratar una formación?
¿Una empresa o un particular?
O un particular, da igual.
Que sea la pública, profesional o no profesional.
Claro, sí, sí.
Hombre, yo creo que hay un aspecto desde el punto de partida básico y que no está tan relacionado con la escuela o con la institución, sino con la propia persona y con la propia empresa. Es decir, en qué plano está enmarcado la formación que quiero hacer dentro de la estrategia de mi compañía o dentro de mi propio desarrollo profesional, ¿no? Es decir, yo me quiero orientar hacia una carrera profesional de marketing o digital o de logística, por decir algo, pues evidentemente buscaré en este ámbito, ¿no? Y en el ámbito de la empresa lo mismo. Dicho esto, y una vez que más o menos desde el ámbito personal o desde el ámbito de la empresa se tiene más o menos claro dónde queremos ir, hombre, escuelas, como bien has dicho, hay muchas, y de todos los colores y de todos los tipos. Hombre, yo buscaría una escuela de negocios que tuviera cierto prestigio, ¿no? Y el prestigio, pues hombre, ¿cómo lo podemos hoy detectar? Pues aparte de la presencia que pueda tener en los medios, yo creo que hoy en día a través de las redes sociales, a través de Internet, podemos conocer a través de foros y opiniones de personas que han contratado con la escuela, ¿vale? Yo creo que es un elemento importante, ¿no? Es decir, identificar la escuela que tiene determinado prestigio y, sobre todo, conocer también las opiniones de las personas que han participado. Se debe también fijar uno en el tipo de acreditaciones y certificaciones que la escuela tiene, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de nuestro, pues tenemos acreditaciones de ámbito universitario, avaladas por la universidad de prestigio como la Universidad Camilo José Cela, pero también tenemos luego certificaciones profesionales en determinados ámbitos, ¿no? Pues no sé, en el ámbito de la ciberseguridad, por decirte algo, pues obtiene además del título universitario, del título propio de la escuela, se obtiene también una certificación por parte de Deloitte de referencia mundial en estos temas. Es decir, el también identificar que las formaciones que imparte la institución tenga una certificación, una acreditación profesional que después tenga su reconocimiento en el mercado, evidentemente. Uh-huh. Esto es importante. Luego también deberemos de mirar las posibilidades que la escuela tiene de networking, es decir, una vez o bien durante la propia realización de la formación o a posteriori. Esto es muy importante teniendo en cuenta que, bueno, en la mayoría de las ocasiones, las personas que se acercan a una escuela de negocios, a una entidad institucional académica, o bien son demandantes de empleo, están buscando una incorporación al mercado laboral o una mejora de empleabilidad y desarrollo profesional. En este caso, la posibilidad de networking constituye un elemento importante. Y también, conectado con esto, que tenga una buena bolsa de empleo, que tenga también un programa de emprendimiento para quien quiera meterse en la vía del emprendimiento. Y yo diría que estos son los elementos fundamentales, es decir, que se corresponda, que tenga una oferta que se corresponda con tu salida profesional, que sea un centro de prestigio con reconocimiento por parte de instituciones relacionadas y con las propias opiniones de los alumnos, que ofrezcan acreditaciones y certificaciones académicas y profesionales que sean válidas en el mercado, que ofrezca la posibilidad de networking y que ofrezca una bolsa de empleo y un programa de emprendimiento para quien lo desee.
Uh-huh. Bueno, pues son no cabe duda, son unas faltas. Algunas, bueno, yo creo que en cierto modo discutibles, ¿no? Como lo de la posibilidad de networking, porque yo creo que si realmente hubiera para un posgrado esa facilidad de encontrar trabajo, todo el mundo lo haría, vamos. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Es una vía, no cabe duda de que es una vía. La formación en España es, según sus defensores, muy buena, incluso llegan a decir que excelente. Sin embargo, no terminamos de ser referente, sobre todo en formación tecnológica. Sí somos referente en emprendimiento, en ideas, en iniciativas, pero siempre es gente de aquí. Incluso formada aquí, pero que lo han desarrollado fuera de nuestro país, ¿no? ¿A qué se debe todo esto?
Vamos a ver, efectivamente la situación de la formación, yo distinguiría dos aspectos, de todas formas, una, la que hace referencia al ámbito más educativo, ¿vale?, y la que hace referencia al ámbito más formativo, es decir, el ámbito educativo hace referencia fundamentalmente a todos los aspectos de formaciones iniciales, formaciones superiores que facilitan a los jóvenes el acceso. Aquí nos encontramos con una situación que es, en muchísimas ocasiones, la gran distancia que actualmente existe entre el sistema educativo y el sistema empresarial, que podríamos decir. Es decir, el sistema educativo no es capaz de, en muchísimas ocasiones, de aportar los profesionales que demanda el mercado laboral, ¿no? Esto se intenta compensar a veces con lo que es la parte de formación más profesional, ¿vale?, en la que están otro tipo de formaciones y demás, ¿no? En este sentido, bueno, pues tenemos una posición de liderazgo en cuanto a temas de emprendimiento y demás, pero evidente, como bien dices, en el ámbito de la formación más tecnológica sí que nos encontramos con dificultades de encontrar formación acorde a las necesidades que actualmente tienen las pymes en este ámbito digital, ¿no?
¿Y a qué es que se debe esto? ¿Es un problema de formadores? ¿Es un problema de metodología? ¿Es un problema de pues, por meternos con la administración, que ya que no están aquí, pues son los que se pagan el pato de todo, de la propia administración? ¿A qué se debe esta falta de...?
Vamos a ver, yo distinguiría varias cosas, ¿no? Vamos a ver, en el ámbito de, me circunscribo fundamentalmente ahora en el ámbito de la empresa, ¿no? Uh-huh. Si revisamos un poco datos de... Y me voy a centrar fundamentalmente en las pymes. Sí. Hay un informe de referencia de formación profesional o formación que se desarrolla en la empresa a través de la entidad del Ministerio de Empleo, que es la Fundación Tripartita para la Formación, que da datos anuales, los únicos datos que disponemos de cómo está la formación en las empresas, y nos encontramos, pues bueno, de que así como en grandes empresas, el 90+% de las empresas, 92,9% de las empresas están haciendo formación para sus empleados, en las micropymes, que es en el otro extremo, solo el 23,4%. Y en la pyme, es decir, la entre 10 y 250 trabajadores, no llegan al 60%. Y además lo más grave de todo esto es que la tendencia en los tres casos, en los tres últimos años, ha sido a la impartición de menos formación. Esto constituye, pues bueno, como ves, un problema, como se puede ver en los datos claramente, un problema fundamentalmente que está anclado en las pymes y en las micropymes. Estamos hablando de un problema de cultura, por un lado empresarial, ¿vale? Y por otro lado también, si nos hacemos ya a referencia a la formación más innovadora, más tecnológica, sí que evidentemente nos encontramos con un problema de que hay verdaderas dificultades para encontrar profesionales que impartan la formación que realmente se requiere. Estamos hablando de tecnologías tremendamente innovadoras que van apareciendo un día permanentemente, y donde hay pocos profesionales formados para poder ya trabajar en las propias empresas, con lo que encontramos más dificultades incluso para poder impartir, ¿no? O sea, son dos realidades un poco distintas. La empresa española en relación a la empresa europea, sobre todo en el tejido pequeña y mediana empresa, estamos muy por debajo de la media. Existen dificultades por un problema de cultura, y existe un problema también de dificultades por parte de la oferta. Una oferta muy generalista, en muchísimas ocasiones, que no responde a veces a la realidad de la empresa española.
Uh-huh. Aunque luego vamos a volver a hablar de la administración, pero ¿no debería jugar un papel más protagonista la administración, tanto central como autonómica, en este tema, puesto que nos estamos jugando algo muy importante, como es la formación en el futuro de nuestros profesionales? Y no hablo de que la empresa no tenga responsabilidad, que lógicamente es el primero en tenerla, ¿no?, de formar uh-huh. a su gente, sino que, bueno, pues a lo mejor la administración debería de tomar más cartas en el asunto y potenciar más este tipo de cosas.
Hombre, vamos a ver, la administración, yo creo que más que potenciar, desde mi punto de vista, debería de intentar regular y controlar más. Yo creo que precisamente es la administración, ya te digo que es una opinión muy personal, la que en los últimos años, ¿vale?, ha dificultado que el modelo formativo sea el más adecuado a la realidad empresarial española. No tengo que decirte todos los casos de corrupción en el ámbito de formación a todos los niveles en las que nos hemos encontrado. ¿De acuerdo? Donde el empresario de la pequeña y mediana empresa al final no tenía capacidad de tomar sus propias decisiones en cuanto al desarrollo de sus trabajadores.
Sí, tuvo que intervenir el año pasado la Unión Europea, tirarnos de las orejas y amenazarnos con quitarnos las subvenciones. Efectivamente, sí, es un tema importante. Pero, en fin...
Sí, la administración es... Bueno, pues ha creado todo un edificio enorme de formación que no está claro que responda a las necesidades de las empresas y del mercado actual. Uh-huh. Estamos hablando de formación tecnológica. La administración no tiene cintura suficiente y rapidez suficiente para poder poner en marcha un ciclo formativo en una tendencia digital que aparezca en un momento determinado. Cualquier institución pública, privada, perdón, tiene muchísima más rapidez en crear un programa, en buscar un profesional, en organizar todo un dispositivo. La administración es un elemento muy grande que le cuesta realmente moverse. Yo creo más en la administración, en un papel regulador y controlador, que en un papel de partido, en este caso.
Sí, se suele decir, para justificar la baja calidad formativa en tecnología, que el problema viene de que la tecnología va demasiado deprisa y eso supone un problema para el reciclaje. ¿Realmente lo ve desde IMF, lo veis así, Gaby, no?
Sí, yo te voy a dar un dato del Foro Económico Mundial, ¿vale? Que habla precisamente en uno de los informes, de los últimos informes que ha emitido, respecto a la formación tecnológica y a todo lo que conlleva la transformación digital que están sufriendo prácticamente todos los sectores, ¿sí? Y este, en el informe planteaba que el 65%, pues daba un dato muy curioso, el 65% de los jóvenes que actualmente están en educación primaria, secundaria o incluso en bachiller, no saben, y que se quieren dedicar al mundo de la tecnología, no saben a qué tecnología se van a dedicar. Es decir, es imposible saberlo. O sea, esto evoluciona tan deprisa, ¿sí?, que es muy difícil planificar todo esto, ¿vale? Esto es, por lo tanto, por eso te decía, hay que tener una capacidad importante de estar permanentemente atento a estas necesidades o a estas nuevas tecnologías que van apareciendo e ir generando programas permanentemente, ¿vale?, que vayan dando respuesta a esas necesidades que las empresas tienen o que las personas tienen de cualificación. Ya te digo, el dato es verdaderamente interesante, ¿no? Y se redunda un poco de lo que estábamos hablando ahora. Esto tiene dificultades en la creación de programas, tenemos dificultades, lógicamente, en la identificación de profesionales que conozcan una determinada tecnología. Y bueno, la estrategia que IMF está utilizando para esto es aliarse con empresas tecnológicas de referencia para conjuntamente poder desarrollar programas formativos que se adecúen a estas necesidades. Por ejemplo, te comentaba antes, en el ámbito de la seguridad informática y la ciberseguridad, hemos establecido una alianza estratégica con Deloitte, que es líder mundial en estos temas, para formar profesionales en materia de ciberseguridad. En esa misma línea estamos con otra tecnológica importante, Everis, para crear un programa sobre Big Data. Es decir, nuestra tendencia un poquito es acercarnos a los mejores para poder generar programas, ¿entiendes?, que garanticen que están cerca de lo que es la realidad empresarial.
Claro, pero luego después te encuentras con que, pues efectivamente, es el camino, ¿no? De hecho, quien marca un poco el modelo en este caso suele ser Estados Unidos, y las relaciones, alianzas y estrategias universidad-empresa, están funcionando desde hace más de 50 años, ¿no? O sea, que efectivamente es el camino. Lo que pasa que es un camino que yo no sé si es que es complicado, si es que es hay un problema de comunicación o hay un problema de tal vez de generacional que no termina de cuajar, porque bueno, pues sí, en vuestro caso, en el caso de algunos centros ocurre, hay estas alianzas, pero está muy verde el tema, ¿no?
Sí, hombre, la verdad que la oferta es... vamos a ver, yo es que en el ámbito de formación digital y de todo lo que tiene que ver con economía digital y demás, yo distinguiría dos tipos de programas, ¿no? Es decir, si tú analizas ahora mismo la oferta formativa, que en formación de grados o posgrado, tipo máster o demás, actualmente prácticamente todas las escuelas de negocio están trabajando en transformación digital, en digital business, en business intelligence, es decir, tendencias digitales que ya no han ido apareciendo, que tienen un histórico ya de años, ¿no? Pero pocas están actuando en aspectos de la transformación digital que van surgiendo el día a día, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de ciberseguridad, nosotros tenemos un máster en ciberseguridad de bastante potencia y de bastante prestigio, pero no solamente tenemos ese máster, sino que permanentemente estamos sacando píldoras formativas que van tocando novedades que en el ámbito de la seguridad informática van apareciendo. Bueno, de darte un dato, Deloitte está utilizando IMF como plataforma para formar a nivel mundial a sus propios profesionales. Pero porque hemos llegado a montar un sistema con ellos donde reaccionamos de manera muy rápida. Tenemos un producto base que le tienen igual la mayoría de las escuelas de negocio o la mayoría de las instituciones. Pero lo que no tiene es ese sistema rápido adaptativo que permite en un momento determinado generar un contenido y formar profesionales.
Uh-huh. David, no, las empresas se quejan de que hay demasiada formación y muy poca práctica. Y esto limita la incorporación de estudiantes al mundo laboral. Demasiado sí. formados, pero mal preparados. Esto es lo que sí. lo que se está diciendo, pues ya incluso a voces, ¿no? ¿Es real?
Sí. Absolutamente. Mira, conocemos, y yo particularmente conozco los matemáticos que dicen, aunque en un sector determinado, pero de los diferentes modelos que nos encontramos en Europa, tanto en el ámbito educativo, como te decía, como en el ámbito más formativo y en formaciones iniciales y en formaciones superiores, nos encontramos países, como puede ser Alemania, de nuestro entorno, como puede ser Alemania o Francia, donde prácticamente el 90-95% de los programas son programas en lo que los alemanes llaman formación dual y en lo que los franceses llaman formación en alternancia. Esto significa que el 95% de los estudiantes en el ámbito educativo y en el ámbito formativo más profesional acaban teniendo su parte de formación en el ámbito de la empresa. Pero no solamente como práctica, sino como integración en todo el proceso de aprendizaje. En España estamos a años luz de ese sistema. Nuestro sistema de educación superior en ningún momento contempla la posibilidad o la dualidad de la formación. En el ámbito de la formación profesional están apareciendo ciclos de formación dual, pero más metido con calzador que con un convencimiento real. De hecho, hay comunidades que han fracasado en este intento, ¿no? Y en el ámbito de la formación más profesional nos encontramos exactamente con lo mismo. Es decir, España sí que existe, comparativamente con el resto de los países de nuestro entorno, un déficit en ese sentido. ¿De quién es la responsabilidad? Yo diría de dos. Por un lado, de la propia administración, quien diseña y quien regula los programas o autoriza los programas formativos, ¿vale? Pero también tiene una culpa muy importante la empresa.
Sí, eso te
muy, muy importante.
La última pregunta va en esa dirección, ¿no? Es si están bien diseñados los planes de estudio de acuerdo con las necesidades empresariales actuales o hay carencias, ¿no?
Sí, vamos a ver. El problema es que los programas de formación regulados, tanto en educación superior como en educación profesional o formación profesional, todo lo que viene de la mano de la administración tiene unas dificultades enormes de adaptación. Y estamos trabajando sobre programas que igual se hicieron los estudios de necesidades y las necesidades sectoriales hace 10 años, por decirte algo. Y prácticamente se han revisado muy poco. Es la iniciativa privada la que genera muchísimos programas muchísimo más cercanos al mundo de la empresa.
Uh-huh. Y de forma telegráfica, porque ya vamos fuera de tiempo, Gabino, ¿quién debería resolver este problema? ¿La universidad? ¿La administración? ¿Ustedes? ¿La empresa?
Yo creo que todos. Yo creo que es una gran sentada, ¿no? Como se suele decir. Yo creo que nuestra generación, probablemente, nuestra generación de empresarios, nuestra generación de directivos, no están acostumbrados a trabajar con personas que se están formando en un ciclo u otro. Esto es un problema de cultura empresarial. Es decir, cualquier manager en Francia, por decirte algo, tiene incorporadas competencias relacionadas con lo que es la mentorización, la tutorización de talleres en sus actividades. Es una forma de identificar talento buenísimo. En España, cuando cogen un becario, bien sea de la universidad, bien sea de la escuela de negocios, o de formación profesional, le pueden hacer fotocopias. O sea, esto pasa y lo vemos día a día, ¿no? Con lo que el mundo empresarial tiene una responsabilidad muy importante en este tema, en facilitar el acceso de las personas que se están formando al mundo laboral. Luego, por otro lado, lógicamente, la administración pública tiene que tener modelos más ágiles en cuanto a la generación o de nuevos programas. No generarlos, por lo menos facilitar, ¿me entiendes?, la acreditación y la certificación de programas. A veces nos encontramos con un cuello de botella importante por parte de las administraciones públicas en la acreditación de nuevos programas. Y ya luego, por otra parte, en el caso de las empresas o entidades que nos dedicamos a esto, evidentemente también nuestra parte de responsabilidad de trabajar con la máxima profesionalidad en todos estos aspectos.
Muy bien. Rabino Diego, ya lo digo bien, ya, por fin. Rabino Diego, yo creo que has aportado bastante, bastante contenido. Se nos queda corto, me gustaría poder hablar un ratito más, lo que pasa es que nos hemos ido totalmente de tiempo. Te emplazo para un nuevo programa, incluso para participar en alguno de los debates que estamos preparando, donde yo creo que tu aportación va a ser muy, muy gratificante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, pues hasta más adelante.
Muchísimas gracias a vosotros, Javier, por haber dado la oportunidad.
Y un saludo.
De hablar de nuestra empresa y de hablar de lo que nos gusta realmente, que es la formación, es la educación. Y, por supuesto, podéis contar con nosotros para futuros debates o iniciativas que tengáis.
No te quepa duda que lo vamos a hacer. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo.
Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología, prnoticias.com.
Las claves.
Seguimos con el programa y en esta ocasión las claves, bueno, podemos hablar que llevamos mucho tiempo, llevamos muchos programas hablando de la transformación digital. Ya suena un poco, cansino, ¿no? Pero bueno, la importancia que esta tiene y el papel que está jugando en nuestro negocio y probablemente lo más importante y paradójicamente de lo que menos se habla es de que el problema que sea lo más importante es la formación de los profesionales, el talento, que aunque hay mucho, realmente hay mucho en nuestro país, lo dejamos informar y es como un diamante en bruto que no vale gran cosa, pero sin embargo cuando lo pulimos se convierte en una auténtica joya. Hablábamos hace un momento de formación, hablábamos hace un momento de la problemática que hay, que es una problemática que se repite, ¿no? O sea, siempre se echa la culpa al otro, a lo que hay, pues a que la tecnología va muy deprisa, en fin, siempre se echa la culpa a otras cosas y eso nos hace frenarnos. Probablemente debería haber una gran sentada, un gran encuentro entre todos los interesados, profesorado, centros de formación, empresas, administraciones, para marcar unas pautas, porque creo que es importante que esto vaya adelante. Vamos a hablar ahora con Manuel Cazorla, es director general de Sistel. Ya en su día tuvimos una agradable conversación con él y yo creo que bastante constructiva. Tengo la sensación de que cuando hablamos de transformación digital, big data, movilidad, todo esto, las empresas escuchan todo lo que les decimos más por respeto que por interés, porque son temas que en muchos casos les viene grande. Manuel Cazorla, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Hay algo de cierto en esto?
Sí, yo coincido ampliamente contigo. Al final, yo creo que a nadie le gusta parecer tecnológicamente desenchufado y bueno, parece que todo el mundo acepta esta jerga, ¿no? Pero realmente hay poca gente que profundice más allá de las palabras de moda y sepa qué valor pueden aportar.
Probablemente sea Sistel sea una de las pocas empresas que se dedican, entre una de sus facetas, pero una de las más importantes, se dedican a descubrir el talento, empezando por sus propios empleados. Vamos a explicar un poco qué es esto de descubrir el talento, cómo funciona, qué aporta a una empresa hacer un esfuerzo para poder descubrir el talento de lo que tienen en su casa.
Bueno, yo creo que el mundo laboral ha cambiado sustancialmente en los últimos años y además creo que la tecnología está quizá en el foco de ese cambio de social. Al final, la tecnología te permite hoy hacer muchas cosas en ámbitos que antes no eran lo más habitual. Es decir, ahora puedes trabajar y ser útil a tu organización desde diferentes sitios y con diferentes dispositivos. Y eso pues ha modificado el comportamiento social. Y eso al final acaba cambiando pues lo que pasa en el mundo de la empresa. Entonces, al final, si quieres tener gente con talento, pues tienes que ser capaz de trabajar con este cambio, con este paradigma. Es decir, hoy en día, pues la gente tiene un balance muy claro entre la vida profesional y la vida laboral, entre el ocio y el trabajo, su capacidad de movilidad. Y si tu empresa no está adaptada a todas estas cosas, pues es difícil que puedas retener el talento solo porque pagues bien por beneficios económicos, ¿no? La gente espera otras muchas cosas de su trabajo.
Sí, porque el talento no es algo que se compre, el talento se descubre, ¿no?
Claro, el talento se descubre, el talento pues hay que ofrecer realmente lo que el poseedor del talento quiere para entregar su esfuerzo a cambio. Y lo que todo el mundo entiende es que ahora mismo pues pesa más el proyecto y pesa más participar de algo enriquecedor que como te decía antes, solo beneficios económicos o carrera, ¿no?
Sí, alguien dijo que si te parece caro el formar a los empleados y que se marchen, no te imaginas lo caro que es no formarlos y que se queden. Yo creo que es un poco donde está la empresa española. El empresario español está ahí. No los forman para que no se vayan y no se dan cuenta de que eso es un coste mucho mayor.
Pues todo depende del grado de innovación que quiera aplicar ese empresario, el que citas, ¿no? Yo creo que simplemente hay muchos buenos empresarios en este país que intentan hacer las cosas bien y que intentan diferenciarse por valor y no por coste solo, porque en la pelea por coste es muy complicado subsistir, siempre habrá alguien que hace algo un céntimo más barato, ¿no? Entonces, si realmente lo que quieres es valor, pues tendrás que buscar ese aporte y además hay mucho que tienen que aportar las nuevas generaciones, que al final son fiel reflejo del mercado al que seguramente querremos ir a vender.
Uh-huh. Sí, pero no cabe duda que el empresario español, corrígeme si me equivoco, de la PYME, está más en ese punto, ¿no? En ese punto en donde la formación lo ve como un coste, ¿no? Como una inversión.
Yo creo que hay de todo. No me atrevo a estandarizar un comportamiento de un colectivo tan grande, teniendo en cuenta que la PYME en este país son varios millones de empresas y yo creo que hay de todo. Pero, insisto, creo que quien apuesta por innovar, quien apuesta por hacer algo con calidad, con valor, con salirse de la pelea pura de precio, realmente necesita un aporte de capital valor fundamental. Y ese capital valor o lo aplicas con o le aportas lo que ese colectivo pretende, o realmente es difícil captarlo y es muy difícil retenerlo.
¿Se puede explicar de una forma sencilla, que yo creo que Manuel Torres es experto en explicar las cosas de forma sencilla, se puede explicar qué es la transformación digital en un lenguaje cotidiano, en un lenguaje que lo entienda la PYME?
Sí, yo creo que la transformación digital lo que pretende es que lo que sucede en el mundo real esté cuanto antes en conocimiento de los ordenadores que tiene la compañía, ¿vale? Eso es lo más llano que se me ocurre para explicarlo. Al final, yo creo que hay muchas empresas que tienen procesos informatizados, su facturación, sus albaranes, sus almacenes, pero desde que algo pasa en el mundo real hasta que los ordenadores tienen cuenta de ello, pues hay un lapso de tiempo, ¿vale? Un lapso de tiempo porque habrá personas que tendrán que dar esos datos de una forma en un sistema o en otro. Cuando la empresa es digital, ¿vale? o cuanto más digital es, pues menos tiempo pasa. Y menos tiempo pasa porque hay muchos sistemas que aportan información mientras está sucediendo. Es decir, pues si mi almacén ya tiene sistemas informatizados y cuando entra un paquete ya automáticamente esa información la tiene el sistema corporativo, pues yo podré tener constancia de cualquier modificación en mi stock o tener capacidad para informar a mis clientes de qué ha sucedido con su paquete, su envío, etcétera, etcétera. Exactamente igual en el mundo, en la parte final del cliente o de los proveedores. Es decir, si yo tengo mis sistemas digitalizados hasta el punto de que un cliente, cuando realiza su pedido en la página web, eso automáticamente está informando los sistemas centrales y se pueden preparar los pedidos, los envíos, la factura, la contabilización. Es decir, hay un mundo complejo detrás de todo, de cualquier transacción, y lo que intentamos es que haya la menos intervención administrativa posible por parte de personas, que esto se pueda automatizar, para de ese modo también pues evitar errores por la manipulación propia de los datos,
¿no? Uh-huh. O sea, podemos decir sin ninguna duda y sin equivocarnos que todo aquel que tiene, que está trabajando manejando facturas electrónicas o procesos electrónicos con herramientas que probablemente incluso sean cotidianas, esa empresa está en un proceso de transformación digital.
Efectivamente, yo creo que todas las empresas hoy en día, todas, tienen un poquito de transformación digital. Uh-huh. Yo creo que hoy en día es, o sea, por pequeña que sea la empresa, es prácticamente incomprensible que no se apoye en sistemas informáticos para generar la gestión. De hecho, yo te diría más. Yo creo que hay mucho empresario que realmente vive su empresa y su proyecto en base, muchos de ellos, en base a un producto o un servicio. Uh-huh. Y creen que su empresa es ese producto o servicio. Y viven con tal pasión que realmente todo su esfuerzo está en mejorar ese producto o servicio. Uh-huh. Yo les diría a esos empresarios que hay un componente tecnológico de información digital que es fundamental. Uh-huh. Fundamental, porque si su compañía, por muy bien que hagas el producto, si tus sistemas de información corporativo dejan de funcionar correctamente, pues es muy probable que dejes de tener el foco en qué está pendiente de enviar, qué está pendiente de cobrar, qué está pendiente de entregar. Uh-huh. Y eso es una catástrofe administrativa para el funcionamiento de la compañía.
Claro. ¿Y qué inversión supone para una empresa transformarse hacia una empresa totalmente digital? ¿Qué inversión supone y para ella y para los trabajadores?
Pues ahí hay inversiones de, o sea, quiero decir, la inversión no está cuantificada, no hay un número mágico, y desde luego estará en función de muchos parámetros, del tamaño de la compañía, de su historial, de lo que tenga y lo que deje de tener. Hay de los mercados donde opere, hay muchos componentes que sin duda marcarán. Yo creo que más que pensar en un modo de cuánto tengo que poner encima de la mesa para ser digital, creo que es una filosofía. Creo que hay que pensar en que eso, en qué va a redundar como mejora de la compañía, ¿vale? Qué va a trasladar a sus resultados económicos y establecer un plan de estrategia, igual que es un plan para otras muchas cosas, para alcanzar un grado de digitalización. Esto no es blanco o negro, hay muchos tonos de gris, y uno puede tener, puede andar ese camino hacia esa mejora, pues con un tiempo, ¿no? Con un roadmap. Y sin duda, pues como decías antes, la formación a los empleados y otras muchas tareas deben de estar dentro de ese plan.
Uh-huh. Y para terminar, ¿qué papel juega Sistel en la transformación digital española?
Pues Sistel es una pyme que tiene un buen número de pymes clientes y que realmente Sistel ofrece servicios de principio al final, es decir, está en toda la cadena de valor de ese proceso de digitalización para ponernos al servicio de la pyme en el grado en el que la pyme exija. Es decir, nosotros podemos, pues desde suministrar infraestructura de almacenamiento de datos o de computación al otro extremo, que sería hacer analítica de negocio, big data, de aquello que está sucediendo con los datos de la entidad, ¿no? Uh-huh. Y nuestro compromiso es convertirnos en una especie de socio tecnológico, pues para ayudar a la compañía desde establecer el plan hasta ejecutarlo en la medida que tengamos que participar en ese proceso.
Muy bien, pues Manuel Cazorla, director general de Sistel, como siempre, un placer haber contado con tu presencia.
Es mío. Saludos a todos tus oyentes.
Venga, gracias, un saludo. Hasta luego.
Hasta luego, Javier.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor. Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com. Ayudas.
Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Se nos ha quedado un programa muy formativo. Me encanta, porque yo creo que este tipo de programas son necesarios y siempre suman. Son programas que siempre suman. Así que, bueno, pues tomemos buena nota de él y este podcast hay que guardarle porque no caduca. Seguimos con las ayudas y tenemos con nosotros a nuestra encantadora y queridísima Martina Naranjo, CEO de MNH Licitaciones. Me sigue costando decirlo, pero bueno, ya me sale. Buenos días.
Buenos días, Javier. Sí, sí, ya hay veces que cuando doy el correo siempre tengo que deletrear bien porque sí. Lo pusimos difícil, la verdad.
Sí. Que hoy nos traéis unas ayudas que han salido nuevas, interesantes.
A mí me parece muy interesante. Sabéis que siempre las ayudas de contratación para mí son una de mis preferidas. Claro. Porque al final a las empresas, a autónomos, a todo el mundo, contratar siempre cuesta. Y si te dan ayudas, pues mejor que mejor.
Claro, claro. Es abrir una puerta al problema más grave de este país. Pues vamos a ir con ellas. Me comentabas que había una en Zaragoza que era como muy chula, ¿no? El plan de empleo.
Mira, esta es relativa a la contratación. Se llama Plan de Empleo Joven Primera Oportunidad, que se desarrolla en el término municipal de Zaragoza. Uh-huh. Y bueno, la característica es que son subvenciones en materia de apoyo a la contratación de jóvenes o personas en riesgo de exclusión social en el año 2016. Los objetivos que se pretenden conseguir: promover la puesta en marcha de nuevas líneas viables de actividad de las empresas de la ciudad de Zaragoza, en la que se proporciona un primer empleo a menores de 31 años en el momento de la contratación, que hayan completado algún ciclo formativo oficial de grado medio o que hayan realizado algún curso de los programas de formación y empleo municipales de centros sociolaborales en las escuelas taller o en los talleres de empleo de Zaragoza Dinámica, facilitando con ellos su integración social y laboral. También el incentivar la inclusión social de mujeres y de personas en riesgo de exclusión social a través de la obtención de un empleo como medio para alcanzar y consolidar su autonomía social y personal. Estos son los objetivos de esta ayuda.
Pues es una ayuda muy interesante, porque siempre decimos, no, bueno, me formo y al final me voy al paro. En este caso no. Estamos hablando de Zaragoza, casco urbano.
Sí, pone Zaragoza, sí.
O sea, no Aragón ni la región ni nada, sino casco Zaragoza. Urbano.
Sí, porque además que lo saca es el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza.
Claro, o sea, que esto es solamente para Zaragoza. Pues es una pena que se limiten ahí, pero bueno, bienvenido sea.
Sí, y además, ¿quién las puede solicitar? Cualquier persona física o jurídica que para el lanzamiento de una línea de actividad viable y novedosa realice una contratación laboral por cuenta ajena que reúna los requisitos generales establecidos por la Ordenanza Municipal de Subvenciones. Uh-huh. Y luego es que la contratación se realice hasta el 31 de diciembre de 2016, que la persona contratada pertenezca a alguno de los siguientes colectivos, que eso es muy importante. Que las personas menores de 31 años en el momento de la contratación, que en los últimos 3 años hayan realizado algún curso en los programas de formación y empleo en la red municipal de centros sociolaborales o en las escuelas taller o en los talleres de empleo de Zaragoza Dinámica y cuente con la acreditación correspondiente, o sea, que hubieran terminado el curso y fuera todo viable. Personas menores de 31 años en el momento de la contratación que en los últimos 3 años hayan completado algún ciclo formativo oficial de grado medio y sean contratadas para un puesto de trabajo adecuado a las necesidades formativas recibidas. o las personas que contraten en riesgo de exclusión social acreditada con un certificado expedido por los correspondientes servicios sociales.
Caray, o sea que el colectivo es enorme, o sea,
y continúa, o sea, que sea su primer contrato de trabajo en esa categoría profesional, que la duración del contrato sea igual o superior a 12 meses, que la jornada laboral sea completa, que el salario de la persona contratada esté en consonancia con la categoría laboral correspondiente, con sus funciones desempeñadas sin discriminación de género, de edad o de condición de ningún tipo. Y luego también que la contratación corresponda a una nueva línea de actividad acreditada como viable que suponga el incremento neto de la plantilla respecto a la existente. Y luego que la persona física o jurídica, el solicitante de la subvención, formule declaración responsable de no haber sido sancionado en firme en materia laboral o de social o de la seguridad social. Y luego eso, que tenga su domicilio en Zaragoza.
Desde luego esto sí que es una ayuda para fomentar el empleo, ¿eh? Podían otras ciudades tomar buena nota y ejemplo, porque la verdad es que merece la pena.
Sí, además es que lo interesante es que dependiendo del tipo de contrato que hagas, o sea, de las características de la persona contratada, te van a dar una cantidad de dinero. Uh-huh. O sea, te van a dar, si la persona contratada es menor de 31 años en el momento de la contratación y en los tres últimos años hubiera realizado algún curso en los programas de formación y empleo de la red municipal, le dan hasta 5.000 euros.
Caray.
Y luego, si la persona contratada es menor de 31 años en el momento de la contratación y en los últimos tres años hubiera completado algún ciclo formativo oficial de grado medio y fuera contratada para un puesto de trabajo adecuado a la necesidad recibida, sería 3.000. Uh-huh. Pero bueno, entre 5.000 y 3.000, ahí está.
Sí, sí.
Luego, la persona contratada, si se encuentra en riesgo de exclusión social acreditada con un certificado expedido por los servicios sociales, otros 5.000 le pueden dar. Y luego, bueno, se puede incrementar eso 500 euros si la persona es mujer o con persona con discapacidad. Uh-huh. 500 euros más al mes, el 33%.
Bueno, está fenomenal esa ayuda, ¿eh?
Fenomenal.
O sea, yo además no había visto una ayuda de este tipo nunca.
No, por eso yo cuando la he visto haciendo el filtro que nosotros uh-huh. lo hacemos en la semana, me pareció súper interesante, porque además la pueden, todavía hay fecha, está hasta el 2 de diciembre, la pueden solicitar.
O sea, que todo el año está para solicitarla,
sí.
Qué bien, o sea, que esto sí que es una ayuda para el fomento del empleo.
Y además con eso, entre 3.000 y 5.000 euros, dependiendo del tipo de persona que contrates y sus características, te van a dar un dinero u otro, pero vamos, está entre 3.000 y 5.000, me parece que está muy bien.
Y para gente que tenga un nivel de formación, que tampoco hace falta que sea una formación superior, sino que es una formación media, con lo cual el abanico se abre para prácticamente toda la población, ¿no? O sea, esto sí que es fomento del empleo. Me encanta este tipo de ayudas porque son, como decimos, como siempre estamos insistiendo, las ayudas existen. ¿Dónde se pide esta ayuda?
Pues esta ayuda se pide, como hemos dicho antes, al Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza.
O sea, que hay que llamar al ayuntamiento, o a información del ayuntamiento, o a través de
mnhlicitaciones.com. Sí, yo lo que les recomiendo es eso, o bien que busquen la información en internet o en nuestra página, con ello empiecen a buscar la base reguladora que estará publicada y con ello ya les dice la tramitación, pero vamos, seguro que la base reguladora ya vienen los pliegos y ya pueden hacerse una idea de qué documentación tienen que presentar, o bien a través nuestra, vamos, nosotros encantados de ayudarles.
Vosotros la ayudáis para solicitar. Oye, ¿y cuánto le cobráis vosotros a la gente por ayudarles? Porque me lo han preguntado.
Pues mira, esto dependiendo, nosotros siempre decimos que no hacemos un precio genérico, o sea, hacemos un precio por pliego. Uh-huh. O sea, nosotros hacemos el estudio de tanto de subvención como de licitación y dependiendo de la complejidad que tenga, le ponemos un precio, dependiendo de las horas que le vayamos a dedicar nosotros y el cliente.
Uh-huh.
Porque esto es un equipo. Aquí para presentarnos formamos un equipo y con el equipo tramitamos la documentación, nosotros les vamos guiando, pero ellos nos tienen que dar la documentación y trabajar con nosotros para llegar a buen puerto. Vamos, que
pero vamos, si yo soy una empresa Zaragoza, quiero contratar a una persona, no me vais a comprar 5.000 euros.
No. Tenemos precios muy, muy, muy asequibles.
Vale.
Vamos, tenemos precios muy, muy asequibles.
Vale. Pues entonces,
y nos ajustamos siempre, ya te digo, a la complejidad. Hay subvenciones que son muy, muy complejas, tipo Ministerio de Industria, y hay algunas muy sencillas, pues bueno, la de autónomos, que es presentar una documentación, suelen ser bastante sencillas.
Vale, o sea que entonces la mejor opción es coger y ponerse en manos vuestras y solucionar el problema y tanto de ampliar la plantilla sin que sea un sacrificio y bueno, pues con unas ayudas de lo más interesantes. Y pero todavía más.
Sí, 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 sí. Tenemos otras dos más. Y además son de la misma región, de Murcia. Uh-huh. Una es ayudas públicas destinadas a la financiación de la contratación en prácticas de titulados en formación profesional de grado superior. Y esta es las ayudas públicas destinadas a financiar la contratación laboral a tiempo completo de titulados en formación profesional de grado superior que se encuentren desempleados y demandantes de empleo mediante la modalidad de contrato en formación en prácticas. Y esta la saca la Consejería de Desarrollo, Economía, Turismo y Empleo de la región de Murcia. Luego, ¿a quién va dirigidos? Tiene dos modalidades. La modalidad A, que son para las pequeñas y medianas empresas, pymes, innovadoras, cuyo centro de trabajo para el que se efectúe la contratación subvencionada se encuentra en la región de Murcia. Y luego tenemos la modalidad B, que es para las universidades, entidades públicas de investigación, centros tecnológicos de la región de Murcia y otros centros privados de I+D+I ubicados en la región de Murcia. Y luego, para esta cuantía, tienen 614.500 euros para dar de subvención.
Ah, pues está muy bien también, ¿eh?
Sí, esta está fenomenal también.
Está muy bien también.
Lo uh-huh. único que esta tiene un plazo más reducido. Es hasta el 30 de septiembre.
Ajá.
Esta está el plazo a la vuelta de la esquina.
Pues ya pueden llamar corriendo, ya ahí.
Sí.
Corriendo.
Pero bueno, y luego tenemos la otra, que es para las subvenciones de fomento a la contratación indefinida para jóvenes beneficiarios del sistema de garantía juvenil en la región de Murcia.
Uh-huh.
Ya hablamos del sistema de garantía juvenil, sí. que es muy, muy interesante, se tramita en el Ministerio de Empleo, así que no dejen de hacerlo los menores de 26 años, porque es muy interesante de cara a su contratación en empresas, porque pueden reducirse la seguridad social prácticamente al 100% si lo hacen en contrato o en prácticas, más eso, que lo hagan desde el fichero de garantía juvenil. Entonces, esta subvención, el objetivo que tiene es el fomento de las contrataciones indefinidas realizadas a tiempo completo o a tiempo parcial según la jornada pactada, sea como mínimo del 50% de la jornada laboral a tiempo completo, de personas jóvenes beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil residentes en la región de Murcia. Luego, ¿quién la puede solicitar? Las empresas cuyo centro de trabajo para el que se realice la contratación por la que se solicita la subvención se encuentra en la región de Murcia.
Uh-huh.
Tienen como unos 279.000 euros para tramitar esta subvención y las cuantías van dependiendo de la jornada del contrato y de la titulación del joven. Está la general, que es a tiempo completo, te dan unos 6.000 euros y a tiempo parcial 3.000. Y luego, si la persona contratada es titulada universitaria y el contrato indefinido se realiza para el desarrollo de tareas propias de su titulación, se considerará que la contratación del titulado universitario se ajusta a lo indicado en este apartado cuando el alta en la seguridad social se produzca dentro de los grupos de cotización 1 o 2. Y ahí te dan a tiempo completo 7.500 euros y a tiempo parcial 3.750 euros.
Está muy bien, ¿eh?
Sí, sí, está fenomenal.
Chapo por Murcia.
Sí, sí, no, Murcia, la verdad es que a veces saca unas ayudas súper interesantes. Y esta tiene, la peculiaridad que tiene esta ayuda es que se puede tramitar hasta el 17 de octubre del 2016, pero la peculiaridad que tiene es que los solicitantes de la subvención será 20 días naturales contados a partir de la fecha de alta en la seguridad social del trabajador contratado, la fecha de inicio de la relación laboral. Ahí es cuando la tienen que tramitar, como máximo esos 20 días.
Uh-huh.
Y luego la fecha tope que tiene la subvención es hasta el 17 de octubre.
O sea que hay que ponerse las pilas, porque
sí.
vamos justita.
Sí, es el 17 de octubre y luego para poderla tramitar contratas a la persona y en esos 20 días que tienes máximo la pides.
La solicitas. Vale, pues ya sabéis, a correr, a poneros en marcha, a mandar un correo rápidamente y que Martina, encantada de ayudaros en toda la tramitación. O sea que eso. Por poco más de un café os va a solucionar un problema que tenéis.
Un problema, sí. Y no os preocupéis que las ayudas de contratación volveremos a ellas, porque sigue habiendo y hay más convocatorias y daremos otro día otro plano a esto.
La semana que viene más.
Pues venga, la semana que viene.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que ha estado muy bien. Hemos sacado unas ayudas, yo creo que muy interesantes. Por favor, revísenlo, porque creo que bueno, pues todo lo que sea ayudar al fomento del empleo, que haya esas dotaciones, que además estamos hablando de presupuestos que gestionan los ayuntamientos, es decir, que siempre nos estamos metiendo con las administraciones locales que no se mueven, pues aquí nos han dado un zasca, porque se han movido y además muy bien y en muy buena dirección. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta la semana que viene.
Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.